Bueno, pues hablando de semana, ¿verdad? Esta semana hemos hablado de Urandita también, que tuvimos aquí a Xavier Madariaga, uh-huh. Del programa que dirige Ane Rotaeche, porque dedicaron el programa a los abusos sexuales a menores en la iglesia. Y en la sociedad en general, pues también es un tema sobre el que se ha empezado a hablar desde no hace mucho tiempo, ¿verdad, Loreto? Y que nos lleva a reflexiones como las que se están produciendo ahora mismo en el Colegio de Médicos de Navarra.
A estas horas y en el colegio se celebran las terceras jornadas de protección a la infancia y adolescencia organizadas por la Fundación Xilema. Sus organizadores dicen que el tema de los abusos es complejo y que por eso deben de establecerse unas pautas que permitan prevenirlos en la familia, en la educación, en el ámbito social. Hemos charlado hace un rato con Pepa Horno Goicochea, que es psicóloga y consultora en infancia, afectividad y protección. Ella dice que está muy bien intervenir cuando el abuso se ha producido y también que es muy importante detectarlo. Pero lo más importante es ir al origen, a la prevención. ¿Se pueden prevenir los abusos? La respuesta es que sí. ¿Y de qué manera? Para empezar, hablando con los y las más pequeñas. Y por pequeños entendemos menores a partir de los 3 años, a los que no hay que sentarles y decirles, mira, la palabra abuso quiere decir esto, sino ir a sus sentimientos más básicos, el miedo o el asco.
Hay que llegar desde su vivencia. Entonces, por ejemplo, ellos entienden perfectamente lo que es el miedo, entienden perfectamente lo que es la tristeza, o entienden perfectamente, por ejemplo, un ejemplo que yo pongo muchas veces, el asco. El asco es una emoción que te describen cualquier víctima de abuso sexual, es una emoción que produce claramente el abuso y que los niños pueden reconocer perfectamente como una vivencia real que tienen. Ellos te pueden, cuando ellos te dicen, este alimento me da asco, tú le puedes decir, cariño, cuando alguien te haga vivir una sensación parecida. Cuando alguien te haga sentir esto que estás sintiendo ahora mismo, cuéntamelo.
Suponemos que sea una de estas situaciones, aunque el niño o la niña puedan hacernos entender que eso que ha pasado no les gusta, que les da asco, se presenta otro problema, y es que la mayoría de los abusos sexuales los llevan a cabo personas de su entorno, personas que se han ganado su confianza y a las que quieren. ¿Cómo explicarles también esto?
Que puede haber gente que te quiera y sin embargo te haga daño. Ese es un concepto que es fundamental de trabajar con los niños. No se les puede decir, no sirve como clave de prevención decirle no vayas con desconocidos o no vayas con extraños o si te hacen esto es que no te quieren, porque la realidad es que la mayoría de los casos de abuso les vienen de personas que ellos conocen y personas que ellos quieren. Con lo cual lo que tienen que identificar es que algo les hace daño. Da igual quién se lo haga, sea la persona que sea, que ellos sepan reconocer que eso les hace daño.
Y este punto es interesante porque la psicología del adulto y la del menor a veces no comprenden bien que alguien que te quiere te pueda hacer daño, pero es así. Cuesta darse cuenta, identificar y asumir. Y hay otra cosa en la que incide Pepa, el tema de los secretos. Hay que enseñar que hay secretos que hacen daño y que esos no hay que guardarlos por mucho que la otra persona, en este caso el abusador, le haya pedido que lo haga, que guarde ese secreto. Le hemos preguntado también a Pepa por otro obstáculo que puede darse en un caso de abusos. Que el menor tenga un interés natural por el cuerpo, por ciertas partes, por los genitales, que eso también ocurre cuando somos pequeños, y que de esa manera, con ese interés, con el misterio que le genere, esté jugando el abusador.
La entrada en la sexualidad, el autoerotismo, la masturbación, el descubrimiento del propio cuerpo, todo eso no es abuso. No solo no es abuso, sino que es algo maravilloso, es sexualidad y es desarrollo afectivo pleno de un niño o de una niña. Con una conducta se vuelve abusiva cuando obligas a otra persona a hacer algo que no quiere. Entonces, que un niño se masturbe, por ejemplo, es muy habitual la masturbación en niños de 3, 4 y 5 años. Que un niño se masturbe no es un indicador de abuso. Lo que es un indicador de abuso es que llegue, o lo que es una forma de abuso, es que lleve a otro niño al baño y le obligue a verle masturbarse, o masturbe a otro niño, o le obligue a ese niño. Todo eso es abuso y se convierte en abuso porque ha forzado a otro niño a hacer algo que no quería.
Y el abuso nunca se olvida.
El abuso sexual daña el desarrollo entero de los niños. Cuando hay dos factores clave, uno, si lo pueden contar, si logran contarlo y el entorno les cree, el entorno les apoya, y dos, si reciben una atención especializada, porque no cualquier psicólogo o psicóloga puede hacer una intervención en un caso de abuso sexual infantil. Entonces, si cuenta con el apoyo de su entorno, de su familia y de su entorno, y si cuenta con una atención especializada, ese niño o esa niña acaba integrando el abuso como una experiencia dañina, pero una experiencia que le hace más fuerte, que le hace más, más sólido como persona. Pero si no recibe esa atención terapéutica y sobre todo si no recibe ese apoyo de su entorno, pues acaban teniendo problemas en todas las áreas de desarrollo. Desde desarrollo físico, tienen trastornos de retraso madurativo, duermen mal, comen mal, no crecen suficiente, tienen problemas en el desarrollo cognitivo, problemas de atención, de memoria, de concentración, tienen problemas afectivos para para establecer intimidad con otras personas, tienen pesadillas recurrentes, tienen problemas para llegar a los sitios en donde el abuso pasaba.
Importantísimo, ¿no, Loreto? Tanto la detección como
la
protección, ¿verdad?
Sí, parece clave, y aquí van algunas pautas para estar un poco al loro.